Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros hoy, como siempre, y eso ya nos vale, con mucho que contaros a esta hora, de entre todas las muchas propuestas culturales de las que disfrutar estos días, ya incluso en las próximas horas, porque tenemos desde exposiciones a festivales musicales, desde nuevas programaciones a preparativos de grandes eventos, y bueno, y libros y escritores que casi siempre nos acompañan y nos encanta. Que así sea. Algo de lo que nos vamos a ocupar va a ser también de la próxima programación de la ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que se acaba de presentar y de dónde viene puntual Carlos López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, este año bajo el lema Contrastes, porque bueno, lo que quieren desde la dirección pues es precisamente fomentar pues esta idea de que la ROS alcanza todo tipo de público, un tipo de público digamos más clásico, por decirlo de alguna manera, y otro más contemporáneo que no está a lo mejor acostumbrado a ir a una sinfonía de Beethoven, que este año, por cierto, va a protagonizar todo el ciclo, porque en el 2027 se conmemora el bicentenario de la muerte del maestro alemán, de Bonn. Y por otro lado, pues otra nueva música, música del siglo XX y colaboraciones también, pues por ejemplo con Ute Lemper, ¿no? Es decir, que intentar llegar a un público diverso y con esa idea pues se ha realizado, se ha confeccionado pues esta edición, la 37 ya, ¿eh?, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que empieza el 17 de septiembre.
Ya nos vamos acercando a las 40, a los 40, también digo, a los 40 años.
Sí, sí,
ya,
también.
Bueno, y puestos a adelantarnos en lo musical, hablaremos también, bueno, de lo que ya se sabe sobre la próxima edición del Festival de Rock del Zaidín en Granada, pero bueno, no todo van a ser noticias gozosas, ¿no?, en lo musical. Ya os contamos ayer a esta misma hora la muerte del cantaor El Cabrero, y hoy nos acercaremos con nuestros compañeros de Sevilla a su capilla ardiente. También hablaremos pues de teatro, con el montaje que cierra ya lo que es la temporada teatral en el Teatro Central en Sevilla, ¿no?
Exactamente, El Entusiasmo.
Qué bonito, así se, ¿no?, llama, qué bonito, ¿verdad?
Sí, sí. Es una obra escrita y dirigida por Paco Remón, que por cierto también está editada esta obra como un libro
como
independiente.
Un texto, sí, sí.
Uh-huh. Está interpretada por Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas. Va a estar este viernes y sábado, y bueno, pues centra la idea de esta idea de crisis existencial, ¿no?, que existe en la mediana edad para todas aquellas personas que estén en esa edad, en los 40 y bastante.
Sí.
En los 40 y bastante, ¿no? Y de esa idea de pues de dominar tu vida, ¿no?, de escribir tu vida. De hecho, hay una bonita metáfora, se lo vamos a preguntar a Paco Remón, al director, ¿no?, una interesante metáfora entre un personaje que es el personaje Tony, personaje principal, que está escribiendo una novela y tiene un blancazo de estos de creativo, ¿no?
Sí, sí, la máquina en blanco, ¿no?
Claro, que está pasando por ese mar de los sargazos, que es su vida también, ¿no?, que tiene otro blancazo. Y está muy guay ese paralelismo. Y bueno, como decimos, mañana y el sábado, y mañana además hay un encuentro con el público después, o sea que yo voy ahí, por cierto, mañana.
Sí, va a ser muy pinta interesante, ¿eh?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Y como decíamos, pues no nos van a faltar los libros. Hoy tendremos uno que aborda el dolor personal y colectivo, la idea de pérdida, más emocional que física o a partes iguales, y las adicciones también de los dos tipos, y todo a través de la decena de cuentos que componen el libro Miembro Fantasma, del que vamos a hablar con la autora, la escritora uruguaya Fernanda Trías, premiada por novelas como Mugre Rosa, y que nos ha visitado con este otro título, esos cuentos de los que vamos a conversar, pues como decimos, en unos minutos. Así que con todo esto y más, nos vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, pues ahí estamos escuchando a la argentinita, al piano, bueno, Lorca, ¿no?
Porque Lorca
tocando el piano, bueno, y esto nos lleva hasta la generación del 27, porque el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, de Ernest Urtasun, ha aprobado hoy ya la creación de una comisión nacional para la conmemoración, el año que viene, del centenario de la generación del 27, una comisión en la que cuenta pues con la participación de administraciones y entidades, tanto públicas como privadas. La comisión se va a encargar de impulsar un programa diverso que ponga además en relieve a los creadores que formaron parte de la generación del 27, pero incluyendo, y esto es importante, la recuperación y la visibilización de las mujeres, que fueron muchas, pertenecientes a este grupo y que quedaron ahí pues muy olvidadas, ¿no? Por el canon. El programa que se está desarrollando para la conmemoración pues va a tener actividades académicas, expositivas, literarias, escénicas, musicales también, toda propuesta de las instituciones miembros de la comisión, y su objetivo pues será, como decimos, recordar y difundir las figuras que fueron también muchas y muchas andaluzas que formaron parte de la generación del 27, promoviendo pues su conocimiento y celebrando su legado y todo ese impacto, ¿no?, que tuvieron en las generaciones que han venido después. La Comisión Nacional la va a presidir el ministro de Cultura, junto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y el ministro de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación, que actuarán también como vicepresidentes. En el pleno van a estar representadas instituciones de ámbito estatal, ahí estarán, bueno, pues el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española, prácticamente la mayoría de las comunidades autónomas, entes locales, universidades, también hay entidades vinculadas con esta generación, ¿no?, como la Real Academia Española, la Fundación Federico García Lorca, la Residencia de Estudiantes, por donde pasaron muchos, el Ateneo de Sevilla, que los reunió. Recordamos que fue ahí donde se genera, ¿no?, y germina esta generación, en ese homenaje a Góngora, ¿no?, que se le dio en el 27, o la Fundación María Zambrano, además de instituciones internacionales como la estadounidense Universidad de Columbia y el Ateneo Español de México. El pleno lo integran 62 miembros y entre ellos están los cuatro comisarios que han sido designados por el Ministerio de Cultura para coordinar todas las actividades. Estos son Andrés Soria Olmedo, que es catedrático emérito de literatura española de la Universidad de Granada, que se encargará de hacer la relectura de este movimiento artístico; Marifé Santiago Bolaños, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, académica de Historia y patrona de la Fundación María Zambrano, quien va a recuperar la memoria de la Sin Sombrero, que es lo que decíamos, ¿no?, todo, como se vio, que vino a dar en llamar luego a todas estas mujeres,
la Sin Sombrero, estábamos escuchando la argentinita, pero hay por ahí otra muchísima también muy importante, que es la argentina, Antonia Mercé.
También.
La coreógrafa, la primera mujer coreógrafa que creó un ballet en España, el ballet español, que los creó en París, bajo ese nombre, pero que viajó por toda España, que tanto influenció, por ejemplo, a Kazuo Ono, que pasó de estudiar, Kazuo Ono, el creador de la danza buto, que pasó de estudiar, la vio en Tokio y pasó de estudiar ciencia física, a decir, no, lo mío es bailar, y creó la danza buto, y además creó una obra en su honor. Sí,
Bueno, también estará en esa comisión, que como comisario, hemos dicho ya, hemos nombrado a dos de ellos, pero también estará la poeta, traductora y profesora jerezana Raquel Lanceros, que va a desarrollar los temas relacionados con la poesía como arte central para la generación del 27, bueno, que donde, bueno, coincidieron muchos poetas, obviamente, ¿no? Ahí tenemos a Lorca, pero bueno, ahí hay muchos más,
a todos,
y como decíamos, andaluces, ¿no? Prácticamente casi todo. Y bueno, y también completa, ¿no?, ese cuarteto de comisarios, la otra poeta y académica valenciana, Ángels Gregorí, que se va a ocupar de las áreas de traducciones e internacionalización. Así que estamos viendo
que es falta gente del flamenco.
En la comisión pueden estar, ¿eh?, en lo que estamos hablando era de los cuatro comisarios.
De los cuatro comisarios, comisarios. pero que haya una representación dentro de esa.
Pues sí, pues mira, muy interesante. No sé si lo habrán tenido en cuenta o no, y es que ahí no tenemos todo el listado completo, porque bueno, más de 60, ¿no? Bueno, el centenario de la generación del 27, de cualquier forma, va a tener consideración de acontecimiento de especial interés público hasta el año 2028, así que va a ser lo que va a girar toda la cultura el año
la generación del 27 y el bicentenario de Beethoven se van a comer en el año 27.
Totalmente. Y bueno, tú estabas hablando de flamenco, pues en flamenco lo que teníamos es una noticia triste, claro.
Sí. Niño, no me gustaba.
Bueno, porque conocíamos ayer la noticia del fallecimiento del cantaor del Cabrero, y sus restos mortales han sido incinerados ya esta misma mañana, después de que familiares, amigos y aficionados pues lo despidieran en la Capilla Ardiente, que, como contamos también aquí ayer, pues quedó instalada en el Teatro Municipal de Aznalcóllar, que era su localidad natal en Sevilla. Allí, siguiendo la Capilla Ardiente hoy, esa despedida, pues ha estado nuestra compañera Mar Pino.
Por ese teatro han pasado compañeros del flamenco, amigos, vecinos y familiares, para dar el último adiós a una figura única, tan comprometida con el cante como con los derechos de los más desfavorecidos. Su hija Amanda contaba cómo vivió las últimas horas.
Ya su cuerpo ya pedía descansar y se fue muy tranquilo y escuchando música, escuchando a Carlos Gardel. Y nada, y ahora pues estará en esos campos de la sierra.
Y recordaba el legado que deja.
Como José Domínguez Muñoz el Cabrero es una figura enorme en el flamenco, en la historia incluso social de Andalucía, política, y su legado, vamos, que va a seguir vivo con sus aficionados, pero la familia también, vamos a que su nombre siga ahí.
Una persona inolvidable para muchos.
A mí jamás la vida me hace olvidar a ese hombre. Nunca, en la vida. Ni como cantador ni como persona.
Un hombre que huyó de alardes y reconocimientos y continuó apegado a la tierra hasta el final. Sus cenizas permanecerán en la sierra que tanto amó.
Con Vicky Román.
Bueno, y como decíamos también, vamos a hablar hoy de libros, de uno que aborda el dolor, el más personal, también el colectivo, la sensación de pérdida, tanto física como emocional. Esos son los temas que están en los relatos que componen Miembro Fantasma, la última obra de la escritora uruguaya Fernanda Trías, autora de novelas premiadas como Mugre y Rosa o El Monte de las Furias, y que nos ha visitado con esta colección de cuentos. Bueno, Fernanda, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué hay? Muy buenas.
Hola, Vicky, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para estar aquí.
Bueno, gracias, te damos por venir con este libro de relatos, con este Miembro Fantasma, una decena de cuentos que están unidos por la idea y la sensación, vamos a ver, de pérdida de todo tipo, pero que deben el título Miembro Fantasma al de uno de ellos, donde la pérdida literal de un miembro, ¿no?, de la madre, del narrador, simboliza la de toda una vida, ¿no?, la de toda una forma de estar en el mundo, la de vivir y la de respirar de un barrio, de una cuadra sacudida como tantas, ¿no?, de tu país, de Uruguay, por la dictadura militar que bueno, hizo desaparecer a tantos, ¿no?
Sí, exactamente. Ese es el cuento.
El cuento, el que articula, ¿no?
Sí, todo. Exactamente. Y es el cuento también más político, más personal, si se quiere, y articula todo el libro.
En su brevedad es toda una crónica de un dolor colectivo, ¿no? Por tantas pérdidas acumuladas, ¿no? Y de las que lleva la cuenta, ¿no? Ese narrador, ¿no?
Claro, en el recuerdo el narrador va enumerando las personas del barrio, sus vecinos, que por una cosa o por otra desaparecieron por distintos motivos, y algunos también se fueron, ¿no? Porque el exilio también fue
una pérdida,
un drama terrible y una pérdida terrible, y quienes se exiliaron tuvieron luego que lidiar con ese miembro fantasma.
Ese hueco, ¿no?
Sí, esa patria perdida, pero ese no pertenecer tampoco al lugar en el que se exiliaron, pero muchísimos no volvieron, porque una vez que se hace un desgarro de ese tipo, es difícil, ¿no?, volver atrás.
Sí, quienes, a quienes hicieron desaparecer, quienes se fueron y al tener que abandonar el país, era también otra desaparición, incluso quienes se quitaban hasta la vida, ¿no? Viendo, sí, viendo el panorama, ¿no? Todo eso está contado desde un narrador en primera persona que se dirige ahí en este cuento a una segunda, en lo que fluye casi como un monólogo interior, ¿no? Aunque tiene un destinatario, ¿no?
Sí, yo tomé una forma clásica aquí del cuento, que es dos hombres en un bar, ¿no?
Ese
es
el bebiendo.
Dos hombres en un bar bebiendo y uno confesándole o contándole su vida, su historia al otro, que es el que escucha. Ahí se produce eso, que es un poco como lo que se le diría al psicoanalista, ¿no? Sí. Donde en ese hablar, en ese abrirse con el trago de por medio, el alcohol de por medio, también se produce una especie de confesión. Lo que luego vamos a ver es que no eligió a este hombre para contarle todo esto, porque sino más casualmente.
Sí. Esa metáfora central, ¿no? Del miembro fantasma, ¿no? Y que está, bueno, ahí desde el título de ese cuento, es de la que parte a partir de la que se organiza, ¿no?, el resto de los cuentos, digamos, ¿no? O sea, fue primero ese en el proceso de crear este libro.
Este es de los más antiguos y otros fueron apareciendo más o menos en el mismo periodo. Pero lo que sí fue fundamental de este cuento fue que me permitió entender eso, ¿no? ¿Qué significaba el miembro fantasma? Y ese fue el momento eureka, el momento en que entiendo que, hay otros miembros fantasma, no solamente el literal de esta mujer, el que le han amputado unos dedos y después un pie por un tema de diabetes, etcétera, y que dice que sigue sintiendo el pie amputado. Hay tantas otras amputaciones en la vida y cómo seguimos adelante sabiendo que tal vez esos fantasmas o esos dolores fantasmas no nos van a abandonar necesariamente, sí, pero hay que aprender a reconstruirnos desde ahí y a convivir con ellos.
Bueno, la mitad de los cuentos, decíamos, esto está desde la primera persona, la mitad de los cuentos lo están también, tienen esa voz narrativa, como decimos, el del título, y por ejemplo dos que vienen a enlazar sus temáticas, que tienen unos narradores en un caso una mujer, en otro un hombre, con problemas de adicciones, que están participando además en unas terapias de grupo, además en un centro de menores, ¿no? Ese tema de las adicciones está también muy presente en los relatos, adicciones de todo tipo.
Sí, está muy presente, primero porque es un tema que me interesa mucho, porque que me toca desde nivel familiar, a nivel familiar, y mi infancia estuvo marcada también por las adicciones familiares, que hizo que trajo un montón de otros dolores, y cosas con las que después tuve que ver también cómo vivir con eso. Y en ese sentido yo sé de primera mano cómo las adicciones son una especie de huracán que viene y arrasa con todo, ¿no? Que no es una enfermedad muy compleja, porque es una enfermedad sistémica, es una enfermedad familiar que no afecta solo al que la está viviendo, porque inevitablemente a todos los que rodea. Bueno, por supuesto los niños siempre son víctimas, pero luego hay otros participantes, ¿no? Que se produce todo el secreto, toda la mentira, todo, este es un secreto familiar, no se cuenta, está quien prefiere hacer la vista gorda, como esa toxicidad que se produce dentro de la familia, de la culpa, de otra vez estás borracho, estás borracha, ¿no? El estigma de la mujer borracha, que es algo que me interesa muchísimo. Hay muchas cosas que me interesan de esa situación.
Como decíamos, hay adicciones de todo tipo, también emocionales, que también son muy destructivas. En cualquier caso, siempre ese efecto devastador, ¿no?, que dice cualquier adicción tiene. Aquí, antes lo has dicho, hay varios relatos de mujeres alcoholizadas, hasta ese ama de casa con sueños, con proyectos y con una vida truncada por la cotidianidad, ¿no? Ensimismadas con un pichón en su ventana, donde también una metáfora, ¿no?, con ese pichón ahí, indefenso ante la tormenta, ¿no?, que se desata luego fuera, ¿no?, en el exterior.
Sí, creo que también ese cuento en particular trata sobre el tema de la maternidad, ¿no? Como es una mujer ama de casa que vive en ese en esa constante insatisfacción y en esa sensación también de nido vacío, aunque los hijos todavía son niños, sí, ya son niños de esa edad en que empiezan, claro, empiezan a desapegarse, mientras que ella observa un pichón en la ventana y ve cómo ese pichón está tan íntimamente ligado a la mamá pájaro, que prácticamente son el mismo pájaro, en el sentido que sin la mamá el otro pájaro no puede existir. Y ahí hay algo que es una pérdida, ¿no? Desde el punto de vista de ella es esa unión casi simbiótica que hay con el bebé o con el niño muy pequeño, desaparece y es una pérdida que te deja ante tu propio vacío, qué hiciste con tu vida, ¿no? Y bueno, ahí hay varias cosas también interesantes que quería como abordar.
Es el momento incluso de apartar a la madre, ¿no? Del pichón, ¿no?
Sí, para tratar de ser indispensable ella, para alguien, claro, ¿no?
Totalmente. Bueno, aquí mujeres que escriben y mujeres que beben, y las dos cosas, ¿no? Porque aquí hay muchas mujeres también escribiendo, ¿no? En el proceso de escribir, ¿no?
A mí me gusta mucho pensar sobre el trabajo de la escritura, sobre la escritura misma, así como el proceso creativo que implica, pero increíblemente enfrentarse a la escritura no deja de ser producir un gran vértigo, ¿no?
Y ahí se cuenta, ¿no?
En exactamente.
Bueno, hay mucha reflexión sobre la escritura desde el primer cuento ya, con ese personaje que está en permanente construcción, personaje en construcción es el título, escritor o y escritora, porque va a pasar de un género a otro, que se va construyendo igual que el personaje que él quiere crear, ¿no? Ella quiere crear, de un escritor de esos que son capaces de escribir sobre otro escritor, para que te tomen ya como en serio, ¿no?
Sí, te quería tomármelo un poco con humor, sí, todos estos clichés, todas estas ideas recibidas sobre la literatura,
literatura,
que es un gran escritor, ¿no? El gran escritor,
el señor escritor
que se va a ganar el premio Nobel, probablemente es un escritor que tiene 40 libros publicados y ha publicado en todos los géneros, ¿no? Y yo creo que todos los escritores y escritoras no importa de qué tipo sean, siempre tienen alguna inseguridad por no ser del otro tipo,
sí. Por eso quiere escribir sobre un escritor, un señor escritor, y demostrar su solvencia en recursos metaliterarios. Eso queda muy bien siempre. Parece que da caché, ¿no? Que no lo destaquen solo, ¿no? Dice ahí, por su empatía, ¿no? Escribiendo sobre treintañeros con vida insatisfecha, fracasado o en vía de fracaso, ¿no? Que volviendo a lo de ironizar sobre los clichés, ¿no?
Exacto, sí, es que también a mí me pasa que claro, como escritora también a veces quedo presa de esos mismos clichés, entonces vos estás todo el tiempo pensando, ¿cómo escapo de acá? Yo creo que escapo escribiendo sobre eso y riéndome de eso.
Sí, porque hay humor, ¿no? También en los relatos. Están los procesos de escritura que aparecen en algunos de los cuentos y no sé si responden también a los tuyos, cómo son, ¿no? Los procesos de escritura, cómo han sido en el caso de este libro, ¿no? Decía antes, bueno, está ese libro que se ha ido central, ¿no? El que le da además el título y la idea de, ¿no? del miembro fantasma, pero ¿cómo es la creación de cada uno de los cuentos? Hay una chispa, los tienes muy claro desde el principio, se van como creando a la vez que los vas escribiendo, ¿cómo es?
Las dos cosas realmente al mismo tiempo, porque si bien se da una chispa en la que yo veo claramente, bueno, tengo este personaje y este es su problema, digamos, o este es su dolor, pero dentro, no deja de ser algo esquemático, me falta todavía descubrir muchísimo y poder construir ese personaje y convertirlo en un personaje que vos digas, a esta persona tiene que ser real, no se la inventó, realmente le está robando la vida a alguien, ¿no? Yo quiero generar esa sensación en el sentido de personajes realmente en tres dimensiones, complejos, que vos digas, tiene que existir, ¿no? Me creo que existe. Y entonces eso lo voy descubriendo lo voy terminando de llenar y de entender y de descubrir durante el proceso de escritura. Pero es cierto que yo aquí en el libro desnudo un poco ese proceso, ¿no? Así construyo yo mis personajes. Un poco agarro un detalle de una cosa que me pasó con otra cosa que me contaron en una conversación que estoy comiendo con una amiga y de pronto dice algo y digo, le robo eso. Y así se va construyendo.
Bueno, hay un cuento incluso aquí donde se debate que le falta un cuento, ¿no? Que él sería necesario, que si hay que entretener, si hay que pensar en el lector cuando se escribe, si hay que incluir gatitos, que parece que funcionan muy bien, ¿no? Si proceden los finales abiertos, ¿no? Sí, ese juego ahí, ¿no?
Sí, sí, ese es un cuento, un relato breve, así experimental, que es solo un diálogo, donde entran muchas voces, que son muchas voces,
opiniones,
que están opiniones. Y eso viene de ahí, del mundo de las opiniones, que nosotros los escritores escuchamos opiniones porque te etiquetan en Instagram,
claro, te comentan, en la firma,
los lectores, no sé qué. Y entonces, claro, llega un punto en que también tu cabeza es eso, ese ruido que está ahí, está en tu cabeza. ¿No?
Y eres, te condiciona también, a lo mejor,
te
¿no?
condiciona y tienes que estar también aprendiendo a soltar eso y a saber que no hay manera de tener a todo el mundo satisfecho, ¿no? Lo importante es que tú estés satisfecho con ese con el trabajo y bueno, luego lanzar el libro como un barco
y que haga su
camino.
su travesía. Bueno, decíamos que hay mucha reflexión sobre la literatura, cómo puede usar la vida propia y ajena, ¿no? Como tú misma dices, y cómo puede percibirse incluso un personaje, digamos, real, ¿no? Frente a su imagen que se pueda dar en la ficción. Como en el caso de Ciclón, ¿no? Con esa escritora y esa amiga que ha convertido en personaje y que no se reconoce, ¿no? en ese personaje, o cree que no se reconoce en ese personaje, ¿no?
Sí, ahí a mí lo que me interesaba también era pensar todos los planos de realidad, ficción y memoria, ¿no? Porque hay un personaje que es la protagonista que ella cree recordar un episodio de su vida de una determinada manera.
Que no es como la cuenta.
Su amiga, su mejor amiga, escritora, que se convirtió en una escritora famosa, cuenta eso en un libro de otra manera completamente distinta. Y ahí, ¿cuáles son? Ahí tenemos versiones de la realidad. Y realmente, ¿qué es lo que pasó? Lo que yo recuerdo, lo que recuerda el otro, lo que está escrito ahí, ¿no? Y entonces ahí se produce una gran confusión y a su vez eso va disparando que esta mujer intente reconstruir toda su vida.
La memoria,
¿no?
claro. Bueno, se ven muchos cuentos, ¿no? La amistad femenina, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? Lo que pudo ser claramente para una de las dos amigas se empeña en rechazar la otra, ¿no? En este juego de ficción y de realidad. Ahí hay una amistad, en ese caso, en ese cuento, que se ha diluido con el tiempo, la de esta Ana María desdoblada en escritora Úrsula y esa musa, digamos, en Miriam. Y luego hay una amistad inmediata, por ejemplo, entre las protagonistas de una mujer de su época, ¿no? Ahí con la protagonista, la compañera de habitación, ¿no? En ese momento, con la risa, ¿no?
como vehículo. Para mí la risa es un gran vehículo también para de una explosión vital. Dentro son dos mujeres que se conocen, que no se conocen realmente, no es que sean amigas, pero construyen una empatía y un momento de solidaridad porque coinciden en una habitación de hospital
terminal
y las dos están muy enfermas y en ese encuentro a veces en una situación que podría ser muy oscura, terrible, porque las dos están muy enfermas, al contrario, yo en lugar de enfocarme en esa oscuridad, lo que quería era enfocarme en que primero hay un encuentro que produce, por un lado, un gran alivio, ¿no? Una sensación de en el otro yo también puedo reconocerme, puedo entenderme y puede haber un momento de luz que viene de esta risa de también tomarnos la vida un poco a la ligera, ¿no? Y bueno, ese es el cuento de una mujer de su época.
Y bueno, y está también la relación evocada entre otras dos mujeres de la voz narrativa de otra escritora, también en el último de los cuentos, en esa última carta a Claudia, ¿no?
Carta Claudia es es un cuento donde quería terminar el libro también con, bueno, volver a la memoria perdida, ¿no?
Sí, esta
es
una mujer, una escritora,
exacto,
volver,
es una escritora, como que cierre con varios temas que están presentes a lo largo del libro. Es una mujer que tuvo un accidente, se golpeó, tiene una pérdida de la memoria y ahí está ese miembro fantasma, ¿no? Que es esa todos esos recuerdos que cayeron en la laguna del olvido y que no sabe si alguna vez lo vas a poder recuperar, y a veces en algunos momentos eso está mejor, decir que bueno, se cayó en la laguna del olvido
y que se quede ahí, ¿no? Mejor dejarlo ahí olvidado, ahí conviene la amnesia y las pérdidas de memoria. Bueno, pues como vemos todos estos temas, ¿no? Y de esta manera los trata Fernanda Trías en este libro de relatos, en estos 10 relatos que componen Miembro Fantasma y que hoy ha tenido la amabilidad de traernos para comentarlo. Pues muchísimas gracias, Fernanda.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Beethoven, su música, va a protagonizar la nueva temporada del Arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Esta edición orbita bajo el lema Contraste, como lo decía antes Carlos, como ejemplo, bueno, de su diversidad musical. La formación va a ofrecer medio centenar de programas, más de 100 conciertos desde septiembre hasta julio del próximo año. La orquesta aspira a batir además el récord de asistencia y alcanzar ahora ya los 150.000 espectadores.
Sí, porque está ahora en torno a 120.000, son 30.000, que es como... Bueno, como un gol de cualquier estadio, ¿no? La temporada se articula en torno a tres ciclos: sinfónico, música de cámara y feeling Ross. Y además la temporada bono se va a abrir con la misa del Requiem de Verdi. Y aunque, como decimos, destaca la figura de Beethoven, aquí estamos escuchando los primeros compases de la Quinta Sinfonía, imponente como siempre, qué barbaridad. Qué
para arrancar, estupendo.
Sí, totalmente. Para conmemorar el bicentenario de su muerte, que será en 2027.
¿Qué año, verdad?
¿Qué año? Todo el evento de las partes en 2027. Bueno, vamos a escuchar a los directores del Arroz, es decir, al director gerente, a Jordi Tort, y al director titular, Lucas Macías.
Esta edición número 37 de la nueva programación de la ROS, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con el lema o con el título de Contrastes. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a conocerlo de la mano, pues, de sus directores. Jordi Tort, director gerente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, mejor. Sí. Y de Lucas Macías, que es el director titular, digamos que la versión más musical de la dirección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer estar aquí con vosotros, sí.
Bueno, Jordi, pues vamos a empezar por tus contrastes. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que la idea salió un poco del hecho de que vamos a dedicar esta temporada a la figura del compositor Ludwig van Beethoven, del cual en 2027 se celebra su 200 aniversario de su muerte. Entonces, de Beethoven vamos a interpretar todas sus sinfonías durante el año 2027, y el hecho de tener un programa varios programas con Beethoven nos lleva a que la otra parte del programa tiene un estilo normalmente bastante diferente, y eso fue como el embrión, digamos, de la idea de Contrastes. Y después también es verdad que la idea de Contrastes también refleja muy bien la miríada de oferta del Arroz, porque tenemos estilos musicales muy diversos, no solo en nuestro ciclo sinfónico, sino también en el ciclo Feeling Ross, pensando también en públicos muy diversos.
Se van a dar más de 100 conciertos, ¿no?
Sí, seguimos en una tendencia creciente. Tampoco la actividad de una orquesta no puede aumentar hasta el infinito, porque pues los espacios son los que son, y también las semanas del año son los que son, y los músicos también. No es una actividad reproducible. Nosotros sí que la hemos ampliado haciendo grabaciones de los conciertos del ciclo de abono y publicándolas en YouTube, donde están a disposición de todo el público. Pero lo que es la actividad que hemos presentado hoy, que es la actividad física, digamos, pues esa tiene también sus limitaciones físicas también, pero ya te digo, hemos planteado estos más de 100 conciertos para seguir creciendo y para seguir ofreciendo a la ciudad una oferta artística de la mayor calidad.
Bueno, son medio centenar de programas. La temporada de abono se va a abrir con la misa de Requiem de Verdi, bajo la dirección de Lucas Macías, que lo tengo aquí a mi lado. Bueno, vamos a centrarnos en esta parte, digamos, musical, en toda esta programación. Lucas.
Bueno, pues como muy bien dice Jordi, variedad para que haya mucha gente que con muchos gustos diferentes pues quiera venir a nuestros conciertos, ¿no? Requiem de Verdi, o hacemos una séptima de Bruckner, una primera de Mahler, hacemos Mozart, 40 de Mozart, hacemos el Mesías, hacemos, bueno, pues eso, ¿no? Creo que es muy importante para un conjunto sinfónico, pues que haya un repertorio muy variado para pues trabajar en eso, en versatilidad, en flexibilidad, y de cara al público, pues que atraigamos, como dice Jordi, al mayor número de gente. Y bueno, nosotros, para nosotros es muy importante que el sevillano se sienta identificado con su orquesta, y en eso trabajamos día a día, ¿no? Para que sepa que tiene una orquesta de referente y que no tenga para nada miedo, sino al contrario, ¿no? Alegría a venir al teatro, a escucharnos, bueno, no solo en el teatro, ¿verdad, Jordi? En varios escenarios, en media Sevilla, exactamente, ¿no?
Ahora que menciona sevillanos, veremos de nombres propios sevillanos, la soprano Leonor Bonilla, por ejemplo, Alberto Carretero también.
Correcto. Tendremos también a Rodrigo Tomillo, gran director, sevillano también.
Turina, al final de temporada, que ahora también vamos a interpretar una obra de él. Bueno, no sé, yo creo que la violinista de Juventudes Musicales, Isabel, también es sevillana, aunque no estoy al 100% seguro, pero creo que también.
Sí, por ahí hay un nombre internacional sobresaliente, Utenemper.
Perianes no es sevillano. pero... Ah, bueno, quieres decir internacional, que no sea de Sevilla, perdón, que me he liado. Sí, Utenemper es un gran nombre, ¿no? Un referente de cultural, intelectual de los últimos 20 o 30 años. O a nivel musical del ciclo sinfónico, pues no sé, por ejemplo, la soprano Sayo Hernández, que es una, no es sevillana, pero es española, y está en el nivel más top de los principales teatros, de inaugurar la temporada de la Scala de Milán, de estar cada temporada presente en los principales auditorios y teatros del mundo mundial, por ejemplo. O las figuras de Frank Peter Zimmermann, el violinista, y Tabea Zimmermann, que no son familia, la violista, pero que son dos instrumentistas también de una talla monumental, y que es un honor poder tener en la temporada de la Ros.
Bueno, en nombres sevillanos, pues en nombres internacionales, en nombres andaluces, de todos sitios, por supuesto que sí. Por eso lo mencionaba yo. Bueno, también va a ser la edición, la temporada en la que la orquesta regrese al Lope de Vega, ¿no?
Correcto, exactamente. Ese teatro mítico que tenemos aquí, maravilloso. De hecho, yo recuerdo la primera vez que escuché la Ros, que creo que fue en su primer año de vida. Yo tenía apenas 12 añitos y era en el Teatro Lope de Vega. Sí, 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 y me impresionó mucho. La verdad que este teatro italiano tan recogido, tan especial, nosotros muy contentos de que vuelvan a abrir las puertas y de poder estar ahí, exactamente.
Por supuesto, también dentro de la programación de la Ros, pues esa colaboración este año, que es año de Bienal, con la Bienal.
Sí, tenemos dos proyectos que estamos muy contentos de hacer. Nosotros ahora en julio vamos a hacer una colaboración ya con Marina Heredia, que va a interpretar El Amor Brujo como clausura de nuestra temporada de abono, pero estamos muy contentos de repetir con ella en septiembre, con un proyecto más personal de ella, en el sentido de que es una composición nueva que yo creo que se ha hecho alrededor de su figura, con Joan Albert Amargós, creo, y también con Cañizares, que son colaboraciones en las que habíamos estado hablando antes con ellos ya, pero está muy bien que hayamos podido canalizarlo todo a través de la figura de la Bienal, porque yo creo que tiene mucho sentido también que la orquesta esté presente allí y que toque también este repertorio más propio de esta tierra, ¿no?
Bueno, pues recordamos, la temporada comienza el 17 de septiembre de este año y finalizará el 17 de junio del próximo año, con la sombra o el amparo, vamos a decir, de Beethoven sobrevolando por ahí, con esa conmemoración del bicentenario de su muerte y con esa voluntad de llevar estos contrastes de la música sinfónica. Oye, por cierto, antes de despedir, es que me he acordado, ¿qué tal con el concierto de Rosalía del otro día?
Pues eso creo que Jordi, que estaba presente, nos puede...
Sí, fue una experiencia un poco inesperada, pero estuvo muy bien, hombre, lo se ha visto ya por todo el mundo, ¿no? Que funcionó muy bien, artísticamente fue estupendo, y también la experiencia de colaborar con ella, la verdad es que no por inesperada, pues fue menos disfrutada, estuvo muy bien, estuvo muy bien.
Es interesante también eso, ¿no? Que la orquesta, digamos, tenga esa visibilidad, ¿no? Digamos que un poco fuera del repertorio clásico, ¿no os parece?
Totalmente, o sea, por ejemplo, Filarmónica de Berlín ha actuado con Scorpions.
Totalmente.
Yo cuando estaba en Ámsterdam con Serge Bau dimos un concierto con Björk. O sea, yo creo que es muy importante esto, ¿no?
Y es algo que estamos haciendo realmente durante la temporada. O sea, ahora vamos a hacer un concierto, bueno, con la alrededor de la figura de Camilo VI. El año que viene tenemos a Otto Lemper, que también está en esta posición, ¿no? De cantante que no es de música clásica, pero que tiene una personalidad, ¿no? Y un estilo musical que la hace merecedora de cantar también con orquesta. Son cosas que hay que hacer y que estamos haciendo, yo creo, sí.
Mira, antes de despedir también, otra cosa que me acabo de acordar. Música en los patios, esta tarde creo que
hay 9 grupos que van a estar tocando ininterrumpidamente en 6 patios, turnándose, obviamente, no todos 9 tocando a la vez en 6 patios, porque eso sería acústicamente imposible, pero sí, hay uno de ellos, se ha visto esta mañana en la rueda de prensa, y hay este resumen de nuestra temporada de cámara, que va a estar allí de 6 a 8 más o menos, pues inundando todos los patios de la universidad, de la antigua fábrica de tabacos, de música de cámara, disfrutando de la belleza tanto de la música como de la arquitectura de esos patios, que son maravillosos.
Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por atenderme y enhorabuena.
Venga, gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Los actores Elijah Wood y Sean Astin, Frodo y Sam en El Señor de los Anillos van a estar en Málaga en la segunda edición de la Comic Con ya en el mes de octubre, nos lo cuenta Encarna Maldonado.
Es la primera vez que Frodo Bolsón y Sam Sagaz Ganji visitan España. Los actores Elijah Wood y Sean Astin, conocidos mundialmente por encarnar los personajes protagonistas del Señor de los Anillos, van a participar en paneles oficiales, sesiones de firmas y fotos con los fans de la Comic Con de Málaga. Ambas figuras estelares, por su participación en esta trilogía que ya cumple 25 años, se suman a otras estrellas que ya han confirmado su asistencia también a la Comic Con, entre ellos Cristina Knight de Juego de Tronos, Richard Dean Anderson, tan popular por su papel en MacGyver, Michael Rooker de Guardianes de la Galaxia y The Walking Dead, y John Romita Jr., historietista de referencia de Marvel con personajes tan míticos como Spider-Man en su cartera.
Llega una edad, 40, 45, donde las cosas se ponen serias.
¿Sí? ¿Pero qué estamos? ¿En 1996?
Pues del cine, de la Comic Con al teatro. Esto es El Entusiasmo, la obra que cierra la temporada en el Teatro Central en Sevilla, escrita y dirigida por Paco Remón, centrada en la crisis existencial de un grupo de personajes, bueno, de mediana edad.
De mediana edad, vamos a dejarla ahí. Vamos a charlar con el director, con Paco Remón. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad que con muchas ganas ya de que presentéis El Entusiasmo aquí en Sevilla. Bueno, ¿cómo llega, por cierto, no? Porque ya tiene un recorrido, ha tenido bastante éxito. ¿Cómo llega a la ciudad?
Pues mira, nada, la verdad es que estamos felices de venir aquí al Central, que es un sitio que nos encanta. Estamos arrancando la gira, la obra ha estado bastante tiempo en Madrid, ha empezado la gira y este es uno de los primeros sitios que venimos.
Además cerráis, por cierto, no sé si lo sabéis, cerráis temporada.
Sí, lo sabía y nada, la verdad que es un orgullo porque la temporada del Central siempre es una maravilla y siempre hay unas cosas fantásticas. Entonces, mucho orgullo, mucha responsabilidad.
Bueno, vamos a centrarnos en la obra que habla de unos personajes en crisis, quizás, ¿no? En crisis o en transformación, en esa transformación, en esta crisis de la mediana edad. Hay metateatro, ¿no? Y hay metaliteratura, en realidad.
Sí, la verdad que sí. Por un lado, la obra es una comedia y es una serie de personajes en una crisis de la mediana edad con la que más o menos... pues muchos nos podemos imaginar, estemos en la edad que estemos, pero luego tiene también una parte, efectivamente, como tú dices, pues de metateatro, de reflexión sobre el propio oficio del teatro, ¿no? Un poco ahí debajo de la obra, y eso va alimentando la obra también.
Me interesa mucho también esta idea del entusiasmo. El entusiasmo no significa a priori tampoco felicidad, ¿no? Significa como cierta esperanza, quizás.
Claro, entusiasmo cuando la obra de repente se fue concretando y apareció este título, me parecía muy exacto porque efectivamente entusiasmo es una palabra muy concreta, ¿no? Cuando pensamos en entusiasmo no pensamos necesariamente en alegría ni en felicidad, sino que estamos pensando en otro tipo de sentimiento más vivo en un sentido, que probablemente identificamos más con una primera juventud, con otro momento vital. Y luego además entusiasmo es, haciendo referencia a esto que decíamos del metateatro y de la idea teatral, entusiasmo, la etimología de la palabra, viene de que los griegos, bueno, cuando alguien estaba entusiasmado, estaba poseído por las musas, ¿no? Uh-huh. Es decir, estaba poseído por algo que le hacía hablar, ¿no?
Qué interesante eso, estar poseído por la musa. Es un poco quizá lo que le pasa a Tony, ¿no?
Claro, la idea es como que a determinada edad tienes que ser poseído por algo, ¿no? O sea, digamos, para tener ese entusiasmo, ese ansia vital de querer hacer cosas, de querer seguir viviendo, y si no te posee ese entusiasmo, esas musas, entonces nos poseen pues nuestras neurosis, nuestras dudas, nuestros aparentes problemas, en fin, todo esto, ¿no?
¿Y eso es lo que mueve a los personajes, salir de esa realidad o quizás buscar como esa idea fantástica de felicidad?
Sí, los personajes están en una especie de limbo, están haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo están relativamente inactivos porque no acaban de encontrar dónde colocarse. Uh-huh. Y la obra habla de eso, ¿no? De cómo encontrar un camino, qué es lo que nos alimenta, qué es lo que nos da vida, qué es lo que nos hace vivir, ¿no?
Uh-huh. Oye, creo que hay niños también en la obra, ¿no?
¿Qué hay? Perdona.
Niños.
Niños. Sí. Hay niños, sí, hay niños. En mis obras pasan estas cosas, que está todo hecho con cuatro actores fantásticos nada más, uh-huh, pero hay personajes.
Pero hay personajes infantiles.
Ancianos, hay niños, hay, sí. Entonces, uh-huh, representan, digamos, un montón de personajes distintos. Y efectivamente hay dos hijos que son los hijos de la pareja protagonista, que están interpretados por actores adultos.
Claro, a eso me refería. Bueno, no sé si el hecho de venir del mundo de la pantalla, del audiovisual, sí, modifica la hora de escribir y sobre todo también de dirigir.
Mucho. Yo tengo una visión del teatro donde siempre intento que cuando estés viendo una obra de teatro mía, la sensación que tengas casi es de alguna forma estar viendo una película, ¿no? Es decir, que tengas un poco esa sensación de algo vivo que va avanzando, algo muy visual también, y al mismo tiempo muy teatral, pero yo tengo muy presente, digamos, el audiovisual, en lo que escribo también para teatro, y el teatro tiene eso tan hermoso que cuando haces cómplice al espectador, pues el espectador imagina y entonces puedes pasar por muchísimos escenarios, por muchísimos personajes y haciendo mucho con poco, digamos, ¿no?
No sé si en la obra, porque bueno, hablar de crisis, hablar de esa búsqueda también de la identidad, de ese quizás de ese vacío existencial al que también se fue, bueno, existencial no sé, pero quizás creativo, ¿no? Al que se enfrenta Tony. Si hablar de todo eso es muy serio, es bastante árido, porque bueno, también hay humor, creo, ¿no? También digamos que
sí, mucho, el humor. Claro, claro, porque efectivamente ese es el tema de la obra, pero a mí me importa siempre que cuando tú lo estés viendo el tema no esté pesando demasiado, o digamos que no sea una, no es una reflexión sobre estos temas, es una experiencia, es una, entonces tiene esa parte de humor, hay mucho humor, hay mucha comedia, y también hay un poco de reírse un poco de los personajes, o reírse uno de uno mismo, ¿no? Porque no dejan de ser problemas o conflictos relativos, ¿no?
También me parece interesante esta idea de la novela que está escribiendo Tony, en paralelo con la vida que vivimos, ¿no? Es decir, claro, queremos, no sé si va por ahí los tiros, ¿no? Pero como que sí, queremos ser protagonistas de nuestra novela y escribir el siguiente capítulo y la vida nos supera, ¿no?
Claro, hay una reflexión ahí todo el rato en la obra sobre cómo vivimos nuestra vida. Es decir, si somos autores de nuestra vida y tomamos nosotros las decisiones, o quién toma las decisiones por nosotros. Es decir, hasta qué punto estamos condicionados por la sociedad, por nuestro pasado, y cómo nos relacionamos con eso. Entonces, el acto de Tony de querer escribir una novela, de alguna forma, es querer reinventarse también. No es tanto la novela en sí, sino es querer volver a coger las riendas de su vida.
¿Y hay algo de autoría, o sea, hay algo de tu propia vida dentro de, la, de esta obra?
Bueno, sí, siempre hay. Las obras que yo escribo no son necesariamente autobiográficas, pero sí que las emociones, las lo que está ahí bulliendo, siempre son cosas personales y sentidas por uno, ¿no? Si no, no sabría escribirlo. Siempre es algo como muy cercano a mí, sin ser necesariamente autobiográfico. Las circunstancias vitales de Tony no son las mías, pero sí que hay ciertos elementos que, claro, resuenan.
Hay por ahí un momento, bueno, que aparece también incluso en el teaser, ¿no? Y evidentemente te tengo que hacer la, la pregunta. ¿Una hostia a tiempo soluciona problemas?
Bueno, sí, tú te refieres a, hay una escena, ¿no? Donde el protagonista, este Tony, está en el psicólogo, y el psicólogo, la manera que encuentra de sacarle de su bucle, por así decirlo, es, como tú dices, darle una buena hostia, ¿no? Y él lo plantea como que dice, bueno, ya donde la psicología no alcanza, pues a lo mejor una buena, ¿no? Sí, en fin, el propio Tony está de alguna forma buscando que le saquen. Tiene un exceso de verborrea, no para de hablar, pero está como diciendo lo mismo todo el rato, no acaba de decir nada concreto. Entonces hay una voluntad también de algo que le saque de ahí, ¿no?
Son los personajes masculinos, también está el personaje femenino, el personaje de, claro, que hace de esposa de Tony, por ejemplo.
De Olivia,
que, sí. De Olivia, que tiene también pues sus propios dramas, digamos, ¿no? Sus propias inquietudes, claro, también, y su propia búsqueda, por ejemplo, maternidad, ¿no?
Claro, claro. Está muy centrada la obra en esa edad, en esa crisis de la mediana edad relacionada con una pareja que ya tiene hijos, que ya lleva mucho tiempo junta, que está aposentada, que tiene una cierta estabilidad, y que en esa estabilidad, de alguna manera, sienten que han perdido un cierto, pues eso, entusiasmo que tenían previamente como seres humanos, como pareja, cada uno con lo sea, con lo que sea. En el caso de Olivia es cómo vive ella la maternidad, cómo la ha vivido, la diferencia entre la idea preconcebida que ella tenía de lo que era la maternidad y lo que acaba siendo, y entonces hay también mucha comedia con eso, ¿no?
Hay mucha comedia y mucho juego, ¿no? Hay mucho juego entre, como decíamos antes, entre el metateatro y entre los personajes y entre esta relación, ¿no?
Sí, sí, hay mucho juego teatral, ¿no? Digamos, la obra tiene una especie de estructura un poco de cajas chinas, donde estás viendo algo y resulta que eso es algo que alguien ha escrito, y hay como mucho juego, digamos así, sí, teatral, ¿no? Pero al mismo tiempo la voluntad es que todo sea como que tú prácticamente eso lo vayas disfrutando, pero no te vaya pesando, por así decirlo.
Claro, evidentemente. Bueno, creo que después de la representación hay un encuentro con el público, ¿no? Este viernes,
sí,
¿no?
Sí, sí. El viernes, después de la primera representación, hay un encuentro con el público. Que nada, estaremos encantados, porque siempre, la verdad, que estamos aquí en el Central, pues la verdad, pues siempre es un momento muy bonito después hablar con el público y ver cómo lo han recibido y qué piensan.
Bueno, hoy no me he metido en la venta de entradas, pero está sold out desde hace un montón de tiempo ya, el viernes, y creo que el sábado ya quedaba muy poquito, hace dos días, no sé, no me he metido hoy.
Creo que está bastante lleno, no se está lleno del todo, siempre a lo mejor queda alguna por allí, porque es un teatro muy grande, pero está prácticamente vendido, sí.
Oye, eso, qué guay, ¿no? También, ¿no?
Pues sí, claro, es una suerte, es una maravilla, y siempre es tan bonito también cuando vas a un teatro y el teatro no está lleno. Quiero decir que en este mundo que vivimos ahora ya de tanta pantalla, tantas posibilidades, donde uno se puede quedar en casa y ver 40 películas maravillosas simplemente pulsando un botón, a mí me sigue fascinando ese momento de la gente de juntarse, de congregarse en ir a ver una experiencia concreta. O sea,
qué maravilla, de eso se trata, ¿no? De ir a ver una experiencia que nos agite de alguna manera.
Lo que tiene el teatro, sí, sí. Y además es que, claro, el teatro tiene eso, que es que en cada sitio, ¿no? Estoy deseando ver aquí el montaje en el Central, donde he visto tantas cosas y donde he hecho también tantas obras.
Exactamente.
Cómo es la obra aquí, ¿no?
Sí, 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 porque tu idilio con el Central es largo, ¿eh? Lleva, no sé, 20 años o así trayendo obras al Central.
Sí, 20 no, porque no llevo tanto tiempo.
No, hombre, es
verdad que he tenido la suerte de que he sido muy querido aquí y que prácticamente todas las obras que he hecho han pasado por aquí, en la sala pequeña o en la sala grande, en distintos formatos, pero bueno, para mí siempre es una suerte y estoy muy agradecido.
Es una hipérbole andaluza. Bueno, ya te voy a despedir, no te robo más tiempo, pero sí quería hablar. Bueno, estaba dando un curso, ¿no? Aquí también en Sevilla.
Sí, sí, justo hoy lo termino porque, bueno, con motivo de que montábamos aquí el entusiasmo y yo vengo al montaje, pues bueno, sí, hemos aprovechado para montar a través de la Junta, un pequeño taller de escritura teatral y de dramaturgia con gente de aquí, que la verdad que tienen mucho nivel, y hay gente que ha escrito cosas ya con que algunos que ya conocía, otros que no, pero gente muy interesante.
Qué guay. Sí, creo que en el centro coreográfico, creo.
Bueno, sí, pues, allí en el estadio.
En el estadio.
Está en el estadio. Que está en el estadio, que el primer día pensé que me había metido mal. Digo, esto es aquí. Pero sí, 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 sí.
Es en el estadio que donde ahora juega el Betis, donde va a jugar la selección, esperemos si llega, en los mundiales. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Paco, por dedicarnos este ratito.
Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Chiquilla!
Bueno, pues así se va a despedir la temporada teatral del Teatro Central y Granada. Granada está preparando ya una nueva edición del Fairin Rock, el festival gratuito más veterano de Europa, que va a reunir en septiembre a nombres tan conocidos como Mago de Oz, Seguridad Social, que suena, Boicot o Baicambomba. La organización ha presentado ya el cartel. Javier Fuentes.
Ya se conocen todos los detalles de esta edición número 44 del Fairin Rock, que volverá a celebrarse los días 3, 4 y 5 de septiembre en el recinto situado entre el Estadio de los Cármenes y el Palacio de Deportes de la capital. La organización apuesta este año por un cartel más contundente con nombres destacados como Mago de Oz, Boicot, Rebrote o Seguridad Social, combinando rock urbano, punk, metal y sonidos festivos. Todo ello manteniendo una de las señas de identidad del festival, el apoyo a las bandas locales que abrirán cada noche una de las jornadas. Paco Burgos es el director del festival.
La 44 edición de este festival, que es el festival de rock más antiguo del mundo, con ediciones seguidas, de Europa con entrada libre y de España de los decanos absolutos del país. Y tenemos un festival magnífico con un cartel que es muy zaidinero, con grupos maravillosos como Boicot, Veteranos y con Seguridad Social, que son otra banda legendaria del rock español, al igual que Mago de Oz, que también son otros referentes.
Los conciertos arrancarán cada noche a las 9:30 y un año más el acceso será completamente gratuito y abierto a todos los públicos.
Así, con una de las bandas que Mago va a estar allí, con Mago de Oz, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.
Él se vuelve a desplazar.
Y es que en eso consiste el vivir, que a tus pies no le salgan raíces, que no seas una estatua de sal, que no te atrape la soledad.
Andalucía.